y en este trayecto que estamos haciendo se van sumando amigos. Amigos que nos traen otros amigos que nos han marcado la espiritualidad como pueblo de Dios, fuente de donde queremos beber. Amigos que nos acompañan en el camino. Una de ellas es Cristina Martínez, responsable del área de voluntariado de Manos Abiertas, que nos trae a este gran amigo San Francisco de Asís. ¿Cómo te va, Cristina? Cristian y Flor, te saludamos.
Hola. Hola, Flor. Hola, Cristian. ¿Cómo están ustedes? Como veo que vienen con una mañana bastante movidita, ¿no es cierto?
Totalmente. De Francisco en Francisco.
Sí, podía escuchar, tomé el último trámite de la compartida del Padre Ángel y estas coincidencias de Dios, ¿no? De Dios que nos pone y que nos va mostrando por dónde viene el camino y con quiénes caminamos, ¿no? Uh-huh. Digo, este Francisco que Dios nos ha regalado hoy a la Iglesia y que por algo también elige el nombre, ¿no? La situación de Francisco, la situación de la Iglesia cuando la asume Francisco, nuestro querido Papa, es bastante similar o tiene muchas coincidencias en el momento en que Dios lo llama a Francisco de Asís, ¿no? Uh-huh. En su momento también estaba, Francisco le tocó un tiempo de la Iglesia muy fuerte, muy duro, más bien muy oscuro, ¿no? En ese momento de Francisco estaba el Papa Inocencio III, el Papa más rico en la historia de la Iglesia, ¿no? Dolorosamente decirlo así, y ahí Dios regala a Francisco, ¿no? Tenemos que ir leyendo estos regalos de Dios que nos va haciendo, donde nos va mostrando a través de otros el modo de caminar. Recién Ángel nos traía del Papa Francisco esto de decir, quiero una Iglesia pobre y para los pobres, ¿no? Uh-huh. Y a Francisco comúnmente lo conocemos por el poverello de Asís, ¿no? Entonces, es este estilo de camino en el Evangelio que Dios quiere para cada uno de nosotros. Y sí, hoy lo invitamos a Francisco que camine este tramito. Y también veía esto, ayer hemos rezado como Iglesia el misterio de la transfiguración del Señor, ¿no? El Señor que se manifiesta y que se revela a sus discípulos en el Tabor y les revela su rostro divino. Diríamos así como un cielo anticipado. Por eso Pedro le dice, maestro, qué bien que estamos acá, ¿no? Estamos en las carpas. Porque Jesús le muestra ese rostro de plenitud, de gozo, de aquello que San Pablo va a decir, lo que ojo no vio, ni oído yo, ni por pensamiento humano pasó, es lo que Dios tiene preparado para nosotros. Y esto es lo que Jesús les revela o les hace pispear a los tres amigos, ¿no? Este trabajo que Dios va haciendo también en el corazón de cada uno de nosotros, este amasisco, para que resplandezca el rostro divino de Dios en nosotros, ¿no? Esta transfiguración nuestra. Y este rostro del Hijo en Francisco de Asís quedó patente. Mirarlo, dicen los teólogos, los historiadores, los estudiosos de la espiritualidad, que no ha habido en la historia de la Iglesia alguien más parecido a Jesús que Francisco. Francisco es el hermano universal, y no solamente los creyentes lo aman, sino también los no creyentes. O sea, es alguien, un referente para creyentes y para no creyentes. Francisco fue uno con Jesús. Tanto fue uno con Jesús que tuvo hasta las mismas llagas de Jesús. Jesús lo había transformado y le compartió todo. ¿Vieron cómo hacen los amigos con los más íntimos, no? Le comparten todo. Se hacen uno con el otro, ¿no? Y si uno dice, ¿cuál es el secreto de Francisco? Secreto de Francisco no es una idea, no es un rito. Yo creo que si Francisco escuchara a veces nuestras discusiones en la iglesia, si latín o no latín, se cae de espaldas, ¿no? Uh-huh. Es decir, ¿qué están discutiendo? O si escuchan nuestras discusiones a veces de sacristía o de equipos, ¿quién es el más grande? Francisco dice, no viene por acá, ¿no? Secreto de Francisco no es una doctrina. Recordemos que Francisco de Asís no fue sacerdote, uh-huh. fue laico, empezó como laico y al final de su vida recién se ordenó diácono, pero con el objetivo de poder predicar la palabra. En aquel tiempo solamente los ministros ordenados podían hacerlo, entonces él se ordena diácono. Entonces, ¿cuál es el secreto de Francisco? Una persona, con un nombre concreto, Jesús. Y Francisco tiene un secreto, es el amor loco que él siente por Jesús y que él sabe que Jesús siente por él, ¿no? Es un ida y vuelta, es de ambas partes, ¿no? Esta locura de amor. Por eso la invitación de Francisco es a vivir el Evangelio sin glosas, dice Francisco. ¿Y qué significa sin glosas? Sin interpretaciones legalistas. Simplemente vivir el Evangelio sin interpretarlo, vivirlo, escucharlo y vivirlo, ¿no? Uh-huh. Esto que también el Papa Francisco nos insiste tanto de llevar el Evangelio en el bolsillo, es para esto, para conocerlo, tener este, dijera San Ignacio de Loyola, este conocimiento interno de Cristo Jesús, mi Señor, que es aquel a quien sigo, aquel por quien me levanto cada mañana, aquel que da sentido a mi caminar cotidiano, aquel que pone luz en mi propia vida, ¿no? Aún en las situaciones más duras y difíciles. Les propongo unos puntitos para ver en Francisco de Asís, si les parece, Flor.
Sí, dale. Sí, sí, con lapicera en mano, ¿eh?
El tema de la mirada de Francisco, porque, digo, la espiritualidad de Francisco lo supera a los franciscanos, ¿no? Y a las franciscanas. Es propiedad de toda la iglesia y de toda la humanidad, ¿no? Por eso poner y traerle algunos hechos de la mirada de Francisco de Asís. Cómo mira al otro y cómo mira a la creación. En cuanto a cómo mira al otro, el padre Eloy Leclerc lo dice de una manera tan bella en su libro Exilio y Ternura, que lo recomiendo, los dos libros de Eloy Leclerc sobre Francisco, el Exilio y Ternura, y un clásico que creo que no hay creyente que no lo haya leído, que tenga que lo lea, todas las posibilidades que tenga de leerlo, que es Sabiduría de un Pobre.
Sí, sí.
Un clásico que tiene que estar en nuestra biblioteca. Y va contando en Exilio y Ternura un hecho donde está Mario, Mario que es un aldeano muy ignorante, pendenciero, le dice Mario, cuando se encuentra con Francisco, descubre en él que su agresividad se va transformando. Y otro se da cuenta de lo que le pasa a Mario, otro amigo, y le dice, Mario, vos no sos un hombre que se deje arrastrar. Y le dice Mario, mira, escucha, amigo, yo ya empiezo a ser viejo y te digo que la verdad, que nadie se ha interesado hasta ahora tanto por mí sin segundas intenciones como este hermano Francisco, ¿no? Uh-huh. Dice, y me doy cuenta que no es solo conmigo, Yo lo he visto hablar con Juan, con Alejandro, con Catalina, con todos, y me he dado cuenta de que todos le parecen importantes. No desprecia a nadie. Seguramente ve cosas que nosotros no vemos. Donde nosotros no vemos más que vicio y maldad, él ya ha visto una pena honda. Y que en el fondo son buenos. Ve un hombre que hay que salvar. En una palabra, es un hombre bueno, muy bueno, y lo más raro es que se te pega su bondad sin darte cuenta, ¿no? Esto es este modo de mirar que transforma rescatando lo mejor del otro y haciéndolo cómplice de la bondad. Para pedirle a Francisco en esta mañana también poder mirar como él. A veces nuestra mirada del juicio que nos sale irremediablemente, ahí nomás tenemos, si no lo decimos, si lo pensamos, vamos, ese juicio que nos sale acerca del hermano, del que está al lado, del... Francisco mira lo más hondo, dice. Él ve en el otro... No alguien malo, alguien con segundas intenciones. Ve en el otro una pena honda. Uh-huh. De pedirle a Francisco que nos enseñe a mirar de esta manera. Pero la mirada de Francisco no es una mirada ingenua, ¿no? Es una mirada, como recién decía Ángel del Papa Francisco, que es una mirada de discernimiento, ¿no? Es una mirada que... ve más lejos, que ve más allá, que sabe discernir. Y ahí les recuerdo el hecho de cuando viene un hermanito, uno de sus hermanos menores, y le dice, Padre Francisco, ¿puedo tener un libro para rezar mejor? Y Francisco dice, vos me pedís el libro, pero después me vas a pedir el banquito para apoyar los pies, para leer el libro... Y después le vas a decir a tu hermano, alcánzame el libro, por favor. Y ya vas siendo amo, Señor, de una pequeña posesión. Francisco sabe leer en el corazón del otro, ¿no? Sabe discernir lo que hace bien, lo que le hace bien al otro, ¿no? Y es esta mirada al otro, es una mirada... de ver lo mejor del otro, es una mirada de discernimiento, y así es como mira también la creación. El Papa Francisco lo trae en el Laudato Si, en la encíclica, la imagen de Francisco, ¿por qué el testimonio de Francisco? Porque la mirada de Francisco hacia la creación es una mirada de alabanza. Ahí el cántico de las criaturas que tantos conocemos, ¿no? El salmo de la creación. Todo. Francisco ha hecho este camino interior donde puede descubrir la fraternidad en todos. No solamente en el otro, sino también en toda la naturaleza. Por eso él va a hablar de hermano sol y hermana luna, hasta la hermana muerte, pero no lo dice poéticamente, lo dice existencialmente, interiormente. Este haberse dejado hacer por Dios, haberse dejado amasar el corazón para dejarse transformar la mirada y descubrir en todo, ser un hermano más, este otro hermano, ¿no? Y cuando hablamos de la mirada, por eso la dimensión del servicio, el otro puntito, el servicio en Francisco tiene una dimensión maternal. Quiero decir con esto, también en el libro La sabiduría de un pobre nos cuenta el relato de uno de los hermanos, el hermano Rufino, que Rufino llega un momento donde entra en crisis su vocación, entra en crisis y empieza a pensar que el que está equivocado es Francisco, que lo lleva por el mal camino, que está equivocado y por eso decide alejarse de la comunidad, ¿no? Y en este alejarse de la comunidad, Francisco lo manda a llamar, dice, no, Dios me llama a mí a ser ermitaño, Dios me quiere, ustedes están equivocados. Se corta solo, diríamos, se aleja, se aísla, cree que tiene la verdad y que Dios le habla a él, y está convencido de esto. Y Francisco lo insiste para que Rufino vuelva, y justo coincide que es la fiesta de Pascua, y un Jueves Santo dice, Rufino, vení al menos a compartir con nosotros la cena. Y en este compartir la cena, Francisco le dice a los hermanos, nos tenemos que amar como madres. El cariño entre nosotros tiene que ser un cariño maternal. Eso le quedó, y Rufino se va, se vuelve a su aislamiento, pero le queda picando esto del amor maternal. Y se le abren los ojos. Entonces vuelve a la comunidad y le cuenta, padre, le dice, padre Francisco, aquí estoy. Me di cuenta, ¿qué me pasaba? Que cuando yo entré a la comunidad, me hice hermano, dice, me hice mis primeros años en la fraternidad, se pasaron sin muchas dificultades, ¿no? Me lanzaba a hacer todos lo que se me pedía, y lo hacía con mucha generosidad. Y si había que ir a pedir, a mendigar, lo hacía y me humillaba. Dice, lo tremendo es que me sentía humillado. Y yo creía que ese era el camino para humillarme. Me había puesto como punto de honor a bajarme de esa manera. Pensaba que en eso consistía la humildad evangélica. Pero pasaron los años, yo no tenía actitud de predicador, entonces hermanos de menor rango social, diríamos así, salían a predicar y yo me quedaba prendiendo el fuego, preparándoles la comida, y me sentía humillado por eso. Y llegó lo que tenía que llegar. Pensé naturalmente, terminé pensando que los otros hermanos, los que iban a predicar, me tomaban por empleado, me tomaban por su criado. Y ese sentimiento no hizo más que crecer cuando los hermanos más jóvenes, que habían salido de un ambiente completamente modesto, entraron a la orden y fueron también ellos a predicar. Todo lo que hacía por deber, lo hacía sin corazón, como un forzado que arrastra su cadena. Perdía el apetito y el sueño, empezaba ya el día cansado, y empecé a tomar manía de todos mis hermanos. Veía en cada uno de ellos un señor del cual yo era su esclavo. Me sentía despreciado, que no me valoraban, que no me tenían en cuenta. Eso me revolvía, ya no podía soportar a nadie. Terminé por estar furioso interiormente contra todo el mundo. Entonces, en mi candidez, dice Rufino, creí muy sinceramente que el Señor me quería todo para él, en la soledad completa. Y dice, pero le pregunta Francisco, ¿cómo es que el Señor te abrió los ojos? Y dice Rufino, el Jueves Santo, mientras almorzábamos, un hermano recordó incidentalmente una de tus palabras. Si una madre alimenta y cuida a sus hijos, ¿con cuánta mayor razón tenemos que alimentar y cuidar a nuestros hermanos según el Espíritu? Vi claramente que yo andaba por un camino equivocado, que me guiaba con una mentalidad que no era evangélica, por eso mi resentimiento. Pensaba que había dejado el mundo porque había cambiado de ocupación, pero me había olvidado de cambiar el alma. Ese instante fue para mí un cambio completo. Desde ese entonces no he hecho más que crecer en mí la paz. Porque en una familia sencilla, la madre es la que hace la comida, la que sirve la mesa, la que limpia la casa. se ocupa a todas horas y no se siente herida por eso. No se cree ser la criada. Ama a sus hijos, a su marido, de ahí el impulso y la fuerza para servirlas. Llega a estar cansada, pero no disgustada. Por eso también a veces revisar si nuestro servicio tiene esta dimensión maternal o es un servicio que lo hacemos para crecer, entre comillas, crecer en humildad, pero nos sentimos forzados, humillados, comparándonos con otros. Y lo último, el modo de resolver los conflictos de Francisco. Traigo a colación lo más, esa experiencia tan fuerte de Francisco, que fue el encuentro con el sultán. Recordemos que Francisco está en el tiempo de las cruzadas, donde la iglesia sale a reconquistar Jerusalén, y dijera el padre Horacio Sarabia, profesor de historia de la iglesia, mi profesor de historia de la iglesia, decía, iban, mataban, luchaban, entraban en guerra para recuperar el sepulcro del Señor, y cuando lo recuperan, el sepulcro estaba vacío. El Señor ha resucitado, ¿no? Con esa frescura. En este tiempo de cruzadas, Francisco le pide no ir a luchar, sino ir a encontrarse con el sultán. ¿Cuál es el modo de resolver los conflictos? El conflicto, el camino, el único camino. Mientras todos iban, los soldados, súper armados para las cruzadas, Francisco va solamente armado con la confianza y la mansedumbre de Jesús. Y así se encuentra con el sultán y entra en diálogo. Y de hecho, hoy por hoy, en Tierra Santa, los franciscanos, debido a este encuentro, son los custodios de los lugares sagrados. ¿Por qué? Por esto le concedió el sultán a Francisco y solamente a los franciscanos. Ellos fueran estos guardianes, estos custodios, este espacio en la tierra sagrada, ¿no? Entonces, nuestro modo de resolver nuestro camino, Francisco nos dice siempre la mansedumbre y el diálogo. Francisco nos invita a andar en pobreza, en alegría y en abandono total.
Cristina, por aquí mensajes que llegan de nuestros oyentes, por ejemplo el de Zulema, de Ramona. Gracias por empaparnos del amor y las virtudes de los Francisco, de nuestro querido Papa, y San Francisco. Soy muy devota de San Francisco. Bendiciones y abrazos. Gracias por tan lindos espacios.
Hermoso, ¿no? Lo que hemos vivido escuchándote, Cris. Gracias por esta pequeña reflexión que nos traes, ¿no? Que pongamos entonces nosotros nuestros ojos en la mirada de Francisco, que podamos pedirle a él que nos enseñe a mirar al otro de otra manera, también que podamos mirar el servicio y preguntarnos si nuestro servicio tiene una dimensión maternal y si nuestro modo de resolver los conflictos es con mansedumbre y es con diálogo, ¿no? Esos tres puntitos importantes para reflexionar hoy mirando este santazo que es San Francisco.
En torno a lo que dice Flor, qué importante que es, así como Rufino expresaba lo que él sentía y vivía, hacernos, en base a esta pregunta del servicio, qué nos motiva, porque creo que eso fue lo que también Francisco le ayudó a discernir a Rufino.
Exacto, ¿no? ¿Qué nos motiva? ¿Qué es lo que nos habita cuando vamos al encuentro del otro y nos ponemos en el servicio? ¿Qué rostro de Jesús encontramos en el otro y llevamos nosotros en nuestro corazón?
Así es. Cris, a caminar entonces, esta tarde, esta mañana y capaz durante toda la semana con estas preguntitas.
Y una de las formas en que se lo conoce a Francisco es el juglar de Dios. Juglar es una cosa que van cantando. cantando en alabanza, donde Francisco, la alegría honda de nace, no de las cosas que le fueron saliendo bien. De hecho, él, los dos últimos años de su vida, siente el fracaso y tiene una crisis de noche oscura, donde siente que lo que él había soñado con esta orden franciscana no era lo que, esta orden no era lo que él quería, lo que había soñado. Siente un gran fracaso, y donde Dios le dice, siente que Dios le dice: Francisco, ¿por qué estás tan triste? Yo soy el pastor. A vos te nombré, estás cuidándolo, pero el pastor, el pastor soy yo. Por eso pensemos también nuestros agobios, nuestros pastoreos, sabiéndonos pastoreados también, y sabiendo que nuestra misión fracase, sea un éxito o sea un fracaso, el pastor es el Señor. Así que tengan una bonita semana, que podamos cantar sabiendo que solo Dios basta, caminar nuestra vida en la confianza total, como lo hicieron los santos.
Que así sea, que así sea. Gracias, Cris.
Cariño grande, Cristi, gracias.
Un abrazo grande y para toda la comunidad de Radio Marianos. Que muchas tengan gracias. Una hermosa semana.